La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Bueno, yo tomé esta decisión hace mucho tiempo. Mucho antes de que ella se pusiera enferma, en realidad. Y mi mujer no me ha influenciado en nada.
¿Cómo sabe usted que no le ha influenciado?
Porque en realidad ella no quiere que yo lo haga.
¿Pero se lo ha dicho directamente?
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Estamos encantados de recibir en el cine en la SER a Carlos Márquez Marcet, director de Polvo Serán, ganador de La Espiga de Plata en la Seminci. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, extraño momento
para decir que se,
para
está,
decir
bien,
que
¿no?
se está bien, pero por suerte sí, yo y la familia está bien, que sé que es.
Sí, porque bueno, tú rodaste una película muy importante para el cine valenciano, que es La Mort de Guillem, que fue muy significativa para el audiovisual valenciano y además decías que tienes familia en Valencia, o sea que...
Sí, mi hermana vive allí y aparte pues muchos amigos también de trabajar allí mucha familia que tengo allí, por suerte. Solo, bueno, han habido daños materiales, pero ningún daño personal, con lo cual, dentro de toda la tragedia, pues bueno, hay que celebrar también los momentos, ¿no? De que, bueno, estamos bien.
De que todo está bien. Sí. Pues sí, la verdad que seguimos muy pendientes también, aunque sigamos haciendo programa de cine, de todo lo que pase en Valencia, sobre todo de los compañeros del cine valenciano, sí, que sí. También tendrán que remontar poco a poco. Y vamos a hablar de Polvo Serán, porque, bueno, decíamos que ganabas en Seminci, pero también llevaste premio en Toronto, o sea que de momento todo bien, allá donde va la peli gusta. Bueno, este es un musical y yo sé que es una pregunta que siempre te van a hacer y te vamos a hacer, pero así son las promociones. Y es, ¿por qué el género del musical para contar esta historia? Que no sé si los espectadores y también los críticos nos habíamos, casi esquematizado que el musical tenía que ser para determinados contenidos y no para todo.
Sí, pero eso es curioso porque es una cierta idea que no se...
Con
la realidad. Y que el musical siempre ha tratado temas muy distintos, muy variopintos, ya desde sus orígenes también, sorprendentemente. Sí, yo creo que en realidad es como no iba a ser un musical, ¿no? Es casi la pregunta para mí, porque fue un poco a través de la investigación de esa relación, ¿no? De la música y el final de la vida, de alguna manera. Como si a la que nos pusimos a investigar, me gusta mucho, para mí la fase de investigación siempre es algo muy, muy importante y básico en la película. No es que un día me levante y digo, oye, voy a hacer un musical. Hay gente que lo hace, ¿no? Que se levanta, la siguiente película va a ser este género. Y es más bien como, ostras, quiero hablar de esto, quiero investigar de esto. Entonces nos juntamos con una familia que en su vida real son parte de una asociación de muerte asistida en Suiza. Y entonces como querían hacerlo juntos cuando uno de los dos se pusiese enfermo y fue como wow. Y empezó con esa de proponerles yo a ellos un taller de creación para cómo hacer una película a partir de esa decisión, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta cuando trabajamos y hacíamos improvisaciones que muchos de los momentos donde no habían palabras para expresar, pero no porque fuese muy doloroso, sino porque era muy extraño. O sea, la muerte, cuando planteas decidir esa decisión, tomar esa decisión, es tan rara, es tan extraño de pensarlo, que acaban saliendo la música, poner música. Y luego eso, pues veíamos muchos documentales sobre el último momento, siempre aparecía la música. Hay uno de los documentales que me parecía maravilloso, de este señor que estaba que había venido solo a Suiza, a la casa donde rodamos nosotros, justamente, que aparece en la película, y justo en el último momento pensó, ostras, no me he traído música, ¿no? Y explicaba, y el señor que la acompañaba diciendo, ostras, pensemos una canción juntos, ¿no? De hecho, copiamos ese diálogo en la película, que al final lo cortamos, pero me parecía súper bonito que eso sucediese, ¿no? Y es que es todo el rato, ¿no? Y una de las cosas más bonitas que pasó en Valladolid, que hablaba un poco al final de la ceremonia, fue que una señora al final de un screening me vino como temblando, súper nerviosa, y se puso a llorar, que justo venía de hacía 2 meses que había enterrado a su hija, que había decidido morir ella misma. Me quería enseñar el vídeo del último momento para darme las gracias por la película. y pues, estuvo ahí como buscando el vídeo, me puse a llorar también, empezó a enseñarme ahí fotos y va y me enseña, al final lo encuentra y es un vídeo de ella, ella en el último momento, justo antes de ya con todas las inyecciones y todo, y ella y su hija bailando en el hospital. Entonces era como, gracias por explicarlo así. Luego fue muy bonito porque además vino luego después de la ceremonia también otra vez, estuvimos con ella hablando mucho tiempo y fue, claro, es que esa relación entre la música al final es la belleza pura, ¿no? En el sentido de que hay algo ahí, todos necesitamos un apoyo en algo que, y lo bueno de la música es que acoge a todos, ¿no? Da igual que seas creyente, ateo, agnóstico, la música te recoge y te lleva a ese otro lugar que necesitamos, ¿no? Y nos acompaña, parece como tiene esta pureza de emoción y de estética que yo creo es la más superior, por eso es la más superior de todas las artes, ¿no?
Y esta idea justo que comentas ahora, enlazándolo de la belleza, darle belleza al final de la vida, a la muerte, que también está muy presente en la película de Almodóvar o en otras películas de este año, estaba siempre presente de inicio en la idea que tú tenías de la película, ¿o también la has ido encontrando en ese proceso que tanto te gusta de investigación?
Sí, yo creo que me gusta no empezar sobre todo sin juzgar, ¿no? Porque si vas con una idea predeterminada, acercarte al material, no, la muerte es bella. Vamos a ver, oye, también es muy duro esto, ¿no? También tiene sus momentos muy complicados. Yo creo que fue un poquito también como las diferentes capas que se van añadiendo, que se van... Tampoco era nuestro plan romantizarlo, ¿no? Y sí que había, en el punto de partida de la película había un peligro, ¿no? Porque obviamente cuando te explican esta historia, piensas Romeo y Julieta, ¿no? Y es como, bueno, Romeo y Julieta en realidad es todo lo contrario, porque es un malentendido. Realmente, lo jodido de Romeo y Julieta es que en realidad ellos no se querían morir. No, y se equivocan, ¿no? Es como más trágico no puede ser, ¿no? Entonces, un poco como desmontar esta idea romántica, casi que viene, ¿no? Por decirlo, el romanticismo ¿no? ideológico. Del idealismo alemán, por decirlo de alguna manera, desmontar esa idea y construir otra idea de los afectos, de las relaciones, cuestionar la idea de dependencia que es, ¿no? Y venía un poco por aquí y a partir de ahí, pues, obviamente encuentras también una cierta belleza en que está en la muerte, está en la cultura, está en las flores, ¿no? Es lo bonito de las flores, que tienen mucha presencia en la película, porque son símbolo, ¿no? A la vez de la belleza y de la muerte, ¿no? Porque de lo perecedero, ¿no? Y que hay algo muy bonito en lo perecedero, ¿no? Y que precisamente yo me considero una persona muy entusiasta y en general y como muy vitalista, precisamente porque pienso en la muerte cada día, ¿no? Y hay una manera de pensar en la muerte que nos ayuda a vivir y que es muy liberadora, ¿no? Y entonces un poco la película quería tener esta visión vitalista del final de la vida, ¿no? No porque queramos contrarrestar, sino porque realmente tienes, o sea, porque está en su esencia, ¿no?
Y en esa belleza, fíjate, hila con el título, que yo no sé si viene del verso de Quevedo, Polvo serán. Claro, el propio soneto de Quevedo tenía algo de la belleza de la muerte, el amor, en un caso romántico del barroco español.
Sí, sí.
Pero bueno, es un verso muy significativo, porque es el, yo no sé si es uno de los más estudiados de Quevedo, más repetidos.
Sí, hacemos un poco de trampa también, porque en realidad con el título de Polvo serán, en realidad él se refiere, si miras el verso, seré cenizas, habla del mismo, más tendrán sentido. Polvo serán, o sea, no se está refiriendo refiriendo a las cenizas, ¿no? Porque claro, me gustaba mucho que de alguna manera cuando viese ese título, porque la película está pensada de alguna manera para, o sea, que es muy difícil identificarte con estos personajes protagonistas, porque obviamente es un proceso muy, muy, muy extraño, como decíamos, pero el punto de anclaje para mí siempre venía, sobre todo desde el punto de vista de la hija, ¿no? ¿Cómo te relacionas tú con eso, ¿no? Y por eso el título está hecho casi desde el punto de vista de la hija diciendo que es el espectador, ellos polvo serán, ¿no? Entonces, sí, y obviamente no está puesta la segunda parte del verso porque había un cuestionamiento, ¿no? Polvo serán y qué, ¿no?
¿Y qué
pasará, ¿no? Es una propuesta de decir, bueno, si quieres la completas o si no, te quedas con la duda, ¿no? Pero sí que nos gustaba un poco ese planteamiento de, bueno, plantear todo el rato, oye, esto está aquí, ¿qué haces con ello, no? Y animar al espectador un poco que construya un poco lo que quiera con eso.
Y hay quien puede pensar que la película es una ruptura con lo que venías haciendo con tus anteriores películas, que en lo formal de alguna manera sí lo es, pero luego en lo narrativo y en la historia sí que hay un hilo, ¿no? Con 10.000 kilómetros, con los días que vendrán, al hablar de la pareja, del amor, de la dependencia, de la convivencia. ¿Cómo querías plantear también esto porque es muy interesante. De hecho, Ángela Molina nos decía en Valladolid, es que el amor es más fuerte que la vida. Dice, no me quiero poner bíblica, pero tenía esto, ¿no? Que realmente lo que hay es una historia de amor, algo que tú has explorado desde distintos puntos de vista.
Sí, esta historia también me ofrecía la posibilidad también de hablar de alejarme un poco, supongo que de lo que son cosas más cercanas a mí, ¿no? De hablar de una pareja de otra edad, ¿no? Que obviamente te plantea. Yo creo que empezamos haciendo películas más cercanas, pues porque estás todavía aprendiendo qué es esto del cine, ¿no? O sea, que hubiera hecho muchos cortos. O sea, para mí, sí, creo que es muy injusto y creo que es un problema hoy en día que se les pide a los directores, directoras, desde el minuto cero, saber cuál es su estilo, qué tienen que hacer, y es como. ¿No? Los directores y directoras que admiro, ¿no? Ves la obra de Ozu, sus primeras. Tarda un rato en llegar a. Voy a poner la cámara aquí, esto va a ser aquí. Hacen 15 películas. Berman lo mismo, hace 10 películas antes de encontrar, ¿no? Y hoy en día. Entonces, para mí, claro, eso es un poco injusto, ¿no? Yo creo que quizás con mis tres primeras películas hablaba de temas cercanos también, porque. Pues para poder centrarte en otras cosas, porque eso lo conoces muy bien, porque requiere un doble esfuerzo, ¿no? Claro, cuando estás hablando de algo, cuanto más alejado de ti es, más esfuerzo te hace falta para entender eso, para comprender. Y entonces hay otro. Para mí siempre la imagen siempre ha sido algo muy importante. O sea, en ese sentido, obviamente hay una diferencia de medios que tenía otro presupuesto con esta película, aunque ni mucho menos lo que me hubiera gustado. Pero sí que sentía, digamos, hago parte un poco de una reacción, porque a mí siempre me ha interesado mucho la imagen, ¿no? El sonido, el montaje, el ritmo, para mí, más que explicar historias, o sea, también explicas historias, pero tiene algo que ver con algo musical. Y cuando hacíamos Los días que vendrán, el montaje era musical, era de aquí cortas, hay una sensación, hay un detalle de ritmo, de cómo este movimiento de cámara, parece que sea la cámara llega y filma, pero hemos hecho 32 tomas para llegar hasta este movimiento de cámara. Y esa imperfección que está aquí, hay siempre un deseo de intentar buscar algo en la imagen que conlleve una emoción a ese extrañeza de las emociones, de qué difícil es poner en palabras y entendernos con algo que, con ese milagro que yo digo algo porque me pasa algo y tú has de recogerlo y pensar, intentar adivinar qué es lo que me pasa a mí, que en el fondo lo piensas y dices, es una locura. Entonces, yo creo que salía casi como reacción de, siempre estaba como escondiendo un poco ese, porque era como quizás con cierto pudor hacia, ¿no? De decir, ostras, no quiero que la imagen, que el estilo se coma lo que estás viviendo, la experiencia de vivir la película. Y aquí un poco me he desatado en ese sentido. Ay, da igual, ¿no? Es como, pues sí, si me interesa hacer esto, ¿no? Si se ven, ¿por qué no? ¿No? Y la película también un poco con esta cosa de este aproximamiento a partir de la representación, ¿no? De la muerte, como que se me brindaba la oportunidad. Entonces, supongo que se va un poco de estilo, pero yo lo veo siempre como una evolución, ¿no? Como una maduración de lo que venía trabajando.
Y hay una cosa, porque mencionabas esto de las primeras obras de los nuevos directores y nuevas directoras, y claro, hay una generación de directoras y de directores que quizá vuestras primeras películas han sido desde un naturalismo más cercano, y hay muchas veces que eso se plantea como y no hay director, ¿no? Porque, claro, solo guión y ya está. Y el trabajo de dirección no está detrás porque no hay un virtuosismo técnico, que sí que lo hay, solo que quizá el espectador no ve toda la parafernalia. No sé si tú te has sentido en eso un poco aludido o interpelado, porque a veces los críticos somos un poco injustos en eso, ¿no?
Sí, y sobre todo a mí lo que me molestaba también un poco, digamos, había una cierta sensación de, ostras, no sé si. Incluso cuando leías críticas bonitas, que no leo pocas críticas, pero cuando leías alguna decía, ostras, hay algo aquí de lo que intentaba yo transmitir que no sé si se está llegando como me gustaría que llegase. Que tampoco es muy claro, porque como te decía, tampoco es que digas, estás planteando preguntas, pero y sobre todo una cuestión del estilo, ¿no? Y a mí me interesa mucho el naturalismo, si queremos, en el trabajo con los actores, pero siempre pensando que es un código, no nos engañemos. O sea, esto está construido, es una reconstrucción, no estamos aquí. O sea, hay una búsqueda muy determinada por momentos que están construidos, llegados ahí de la intimidad. No pones una cámara, al revés, pones una cámara y la intimidad se destruye. Para mí el objetivo es cómo reconstruyes eso tan intangible, eso tan difícil de saber y que pasa por unos actores y pasa por una cámara estando en un lugar determinado, con un movimiento determinado, con un tempo determinado de montaje, con un sonido que aparece ahí. Entonces, sí que había ahí un poco y entender que es un código. Para mí eso es muy importante, porque hay un desprestigio también, no sé, todo en el teatro, que mis compañeros siempre es como, no, teatro naturalista, a mí me aburre un poco, la verdad, tengo que decir, en el teatro es algo que me cuesta mucho el naturalismo, porque ya que estás en un teatro, prefieres otras cosas, ¿no? Me interesan más. Pero en el cine creo que es una herramienta muy, muy, muy interesante, siempre que sea pensada desde el código, porque de aquí 20 años lo que nos parece natural no lo será. Ves ahora todo el Actors Studio y a mí no me parece, o sea, los ves súper reactuados, ¿no? Hay un tranvía llamado Deseo, La Manzana, no sé qué. Yo lo veo eso como, y en su momento era lo más natural que podías. Nuestras películas va a pasar lo mismo, son códigos, pero a mí no es tanto como que el código sea real, sino como que hay algo de lo contemporáneo, del momento vital que estás expresando, intentar captarlo con imágenes. De ¿no? Como decía, los pintores realistas eran, ¿no?, realmente Courbet, esta gente que decía hay que ser de su tiempo, pero de una manera casi política, ética, estética, venía un poco más por ahí, ¿no? Sin intentar a la vez de esto es la vida misma, ¿no? La vida es una experiencia y la experiencia no se accede tal cual, siempre se construye, se pone en cuestión, se dilata, me interesaba un poco, sí, siempre hago un poco crítica de la idea de yo y mis sentimientos los expreso, lloro y no un poeta, por ejemplo, esos poetas, el trabajo de mesa, de pensar, el valor de las palabras, ¿no? Y en nuestro caso es igual, el valor de las imágenes, de los sonidos, del ritmo, ¿no?
Y ahora que justo que hablabas de los ensayos, ¿cómo ha sido juntar a Ángela Molina, Alfredo Castro, estos dos portentos de la interpretación con una intensidad tremenda? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque claro, entiendo que no sé si habéis tenido proceso de ensayos dramático, por así decirlo, y luego la parte musical de danza.
Coreográfica.
Sí, fue muy divertido que en realidad tenía 2 semanas de ensayos con ellos solo. Para ellos, no, o sea, por un lado tuvimos los ensayos de, pero los hicimos en septiembre, o sea, hicimos como 2 meses antes de rodar, porque Marcos Morado, el coreógrafo, es el hombre, hay un hombre en España que lo hace todo, pues ese es Marcos Morado, un hombre súper ocupado, y cuando la película tuvo muchos traspiés y la pospusimos, pensábamos que no iban a poder ser ellos, porque tenía una agenda imposible, al final encontraron un hueco a finales de agosto, principios de septiembre, para montar los números musicales. Me dio 2 semanas, 10, 12 días, y era como, ay, Dios mío, imposible, o sea, ¿cómo vamos a hacerlo en este tiempo? O sea, ves cómo se trabajan los musicales, pero Mónica Almiray, que es la actriz que hace de la hija, que ha trabajado con la Verona, me dice, tú tranquilo, que ellos te lo montan.
Que lo sacamos.
Que lo sacan. Y ahí fue como muy, tuvimos como montarlo, que yo venía también un poco con la idea también de ciertas ideas de planos, muchos planos que quería hacer, y fue una combinación de, venga, ya hacíamos los ensayos pensando en los planos que íbamos a hacer, o sea, era una combinación un poco de las dos cosas, con cámara siempre, no con una cámara digital, pero íbamos trabajando ahí, y entonces ensayamos con ellos y luego tuvimos 5 días de ensayo general, digamos, porque ahí sí que tuvimos, porque antes no teníamos a Ángela, porque Ángela estaba rodando, y tuvimos 2 días a Ángela, o sea, muchas de las cosas para los números más difíciles, para algunos números que ensayamos sin Ángela, que no los ensayamos, porque no tenía tiempo, la funeraria, por ejemplo, claro, estaba la ayudante de coreografía, claro, un poco nos íbamos adaptando cuánto tiempo de rodaje, adaptaba los números musicales también a cuánta disponibilidad tienes de los actores y cómo trabajas, entonces ahí sí que, pero lo dejamos todo muy planificado, o sea, todo lo contrario que me gusta rodar a mí, los números musicales estaban como al milímetro, o sea, yo los había rodado ya, los había, me he ido 30.000 veces, o sea, estaban con la música, la teníamos pautada segundo a segundo, que era muy difícil de rodar, porque luego si fallaba algo, claro, no, si te falla un plano, no es que puedes, has hecho otro, tienes otro momento para montar, porque la canción dura lo que dura y tienes que sacar esos planos.
Es heavy.
Y de hecho, el día más duro de rodaje de toda mi vida ha sido el día de rodaje en la funeraria. Pues imagina estar en una funeraria donde, al momento que cierran, a las 10 de la noche entras y a las 7 de la mañana te has de ir, porque están entrando muertos y están ahí los muertos, de hecho abres según qué puerta y te los encuentras ahí. Fueron súper majos con nosotros los de la funeraria, fue realmente maravilloso trabajar ahí, la gente divertidísima, que además te das cuenta de los trabajadores de la funeraria, o sea, nos tronchábamos de risa porque eran gente muy, y te proponían planos también, claro, y pasaba mucha gente ahí, y pero claro, de repente es como, nunca me había pasado de, claro, por manera de rodar no me entran estos berenjenales, pero a 3 horas de finalizar nos faltaban como el 60% de los planos, y no, para mí hay un momento que es clave en cualquier rodaje, que es la hora de la pausa para comida, tienes una hora para comer, entonces me voy y tengo mi hora para pensar si veo cómo ha ido el día, cómo tal, pero justamente ese día, como teníamos tan pocas horas, empezamos comiendo Entonces no hacíamos la pausa.
Me encanta que se coma al principio, pero si luego no da tiempo.
Exacto. Bueno, como tienes tan poca hora, ahí dice como
hay que
de... y claro, y estaba ahí, y al final fue un poco de en extremis encontrar una solución de vamos a recortar la canción por aquí, y vamos a hacer este plano contrapicado que se las ve maquillando, que me salvó el montaje, porque si no, no había. Pero sí, realmente esto es súper estrés de total. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, perdón que me he desviado ahí, cuando claro, les dije 2 semanas de ensayos y pensaba súper poco, y ya venían un poco como, bueno, es que Ángela me viene, es maravillosa, es que la amo, me dice, no, claro, o sea, Buñuel no ensayaba, y llegábamos ahí, hablábamos, y a una toma, y digo, ya, era Buñuel, ¿sabes? No te jode. Y
me
claro,
encanta eso.
Claro, digo, sí, pues claro, era Buñuel, era su última película después de haber hecho 80 películas.
No estaba el aragonés para ensayar.
No fastidies. Y aparte tenías 4 meses para rodar, nosotros tenemos 6 semanas. Y bueno, pues entonces en ese momento, bueno, venga, tal, los ensayos. Y ya como después de ya unos cuantos días se me revelaron un poco, tanto Alfredo como Ángela, no, es que no estamos acostumbrados a ensayar. Y tampoco ni siquiera yo ensayo las escenas. Además, Ángela me dice, no, es que me da miedo quemar las escenas. Digo, Ángela, pero es que es imposible. O sea, por mucho que quieras repetir 2 veces de la misma manera la escena, no eres capaz porque fíjate, trabaja de inspiración divina. O sea, le llega ahí y no repite las cosas. Ella hace.
Qué curioso, porque generalmente los actores. Siempre es, bueno, hemos ensayado un montón, menos mal, ¿no? Y estos dos, claro, no, dos veteranos.
Ahí. Y además, que es muy gracioso porque Alfredo, claro, viene de procesos de teatro, él, ¿no? Él fundó el Teatro de la Memoria en Chile, una de las figuras más importantes del teatro en los 90, años 2000. Y claro, por procesos súper experimentales, súper largos, pero claro, de repente llega al cine y en el cine como que no se ensaya, ¿no? Y yo te digo, al final para mí los ensayos tienen que ver con, ni siquiera es como ensayar el texto, porque el texto ya lo trabajaremos ahí, ya se da más bien de crear vínculo entre los actores que no se conocen, ¿no? Y crear un poco ese lenguaje común corporal casi, hay algo físico de dos personas que acaban de llevar 40 años juntos que te lo creas, ¿no? Y claro, es un trabajo que no es muy obvio o evidente, ¿no? A veces parece que estás perdiendo el tiempo, pero yo creo que luego sobre todo me dan herramientas a mí luego para conocerlos y para saber cómo dirigirlos. O sea, en el fondo para mí los ensayos son, tengo que aprender cómo trabajas tú para poder dirigirte yo luego. Si no, no voy a poder. Y bueno, y ahí fue como ese día y con Mónica Almiray, que viene del teatro, ella es directora de teatro, la que hace de hija, también nunca había hecho cine, acostumbrada a procesos de creación larguísimos, claro, estaba alucinando, no entendía nada, pero ¿qué les pasa a estos dos? ¿No? Luego, o sea, entregadísimos en el rodaje y todo, pero sí que había un choque ahí de generaciones de, ¿no? Y era muy gracioso porque justo estaba Antonia Seger, que es esta actriz chilena, sí, también, a la vez íntima amiga de Alfredo Castro, rodando con Belén Funes en Barcelona, y los dos estaban, pero ¿qué les pasa a esos directores jóvenes que no paran de ensayar todo el rato?
Estos españoles pesados,
todo el rato ensayando, que nos dejen en paz. Pero bueno, sí, sí que es y luego hay un cambio generacional, y los, yo creo que hay algunos actores jóvenes en general que les encanta y están pidiéndolo, por favor, y algo de otra generación que...
Buñuel no lo hacía, Buñuel me encanta no esa hacía. Frase, te la vamos a decir siempre, Buñuel no hacía esto. Mencionabas a Marcos de la Veronal, está también María Arnal, que firma las canciones y coreografía, en un guión a 3 manos, con Coral Cruz, Clara Roquet. ¿Cómo se trabaja todos esos elementos? Porque esto también es de alguna manera nuevo, el encajar que las canciones cuenten una parte de la historia, no que tú decías en Valladolid, no que sea como Lars von Trier y a llorar, no, sino que haya algo también narrativo en esa canción.
Sí, la verdad es que ha sido un trabajo muy elaborado y muy complicado de ir cuadrando. Primero porque en ese proceso de la otra película que íbamos a hacer, porque la película originaria... había una metaficción donde los personajes, como iban a interpretarse estos amigos, se iban a interpretar a sí mismos, había una metaficción que salía. Entonces hubo un guión construido que estaba al milímetro, donde la entrada y salida de la ficción, la entrada y salida de los números musicales, iba con una melodía, con un ritmo que te llevaba. Y de repente rehacer todo eso, entonces En todo esto también ya llevamos trabajando con Marcos y pues muchas cosas, es como un proceso, y con María, ¿no? María también había trabajado con la Veronal, se conocían, había hecho un videoclip Marcos con ella, entonces pues yo qué sé, pues empiezas a hablar, había un número musical en Suiza, que son muchas cuestiones, ¿no? Había un número musical en Suiza, de llegada de Suiza, ¿no? De presentación del país que estaba ahí, y luego ya por presupuesto esto no lo puedes hacer, pues a veces ya esto te quita, pero necesitas, sabes que por un lado sabíamos que era importante tener dos números musicales que hablasen directamente de, digamos, de la relación de ella con lo que va, ¿no? Con lo, cómo ella, ¿no?, se relaciona con la muerte de alguna manera. Y uno venía, ¿no?, de una ilusión, de la idea de, ¿no?, a mitad de película que tiene este número como más espectacular que tiene, que canta Ángela Molina, y contrastarlo con un número después que originariamente era una danza macabra que pasaba en el campo y tal. Y ahí fue como, no acababa de cuadrar, Marcos no lo veía muy claro, y justo haciendo una, eso es muy bonito cuando nos dejamos leer con muchas directoras y muchos directores amigos, nos dejamos leer, nos damos notas en el guión. Y fue con Liliana Torres, que es la directora de Mamífera, que se le
acaba de caer,
que justo se leyó el guión y de repente me dijo una nota, ostras, cuando hay un momento que tenía escrita la escena donde ella iba a ver, entraba en la funeraria a ver un velatorio que estaba allí de una persona desconocida y la miraba simplemente. Y Liliana dijo, ostras, tenía la sensación de que iba a mirar y iba a empezar un número musical. Y dije, ostras, pues yo creo que en realidad vamos a moverlo aquí, ¿no? Y ahí de repente, ese número que no encajaba, de repente, esta magia que, ostras, emocionalmente es el momento. Luego también es cierto que hay mucho de montaje. O sea, tú puedes escribir lo que quieras, pero eso realmente hasta el montaje no lo ves. Por ejemplo, la escena de musical del bus, del autobús, venía en el guión antes de la escena hay una escena en la playa donde él le propone lo que quiere hacer con ella. Y esa escena, la escena del autobús, estaba escrita antes. Y realmente, porque en el guión funcionaba, lo leías, pero luego una cosa es el guión, ¿no? Lo que funciones, y luego a la que te pones a montarlo, ostras, es rarísimo que de repente se pongan a bailar aquí ahora, pero de repente dividías esa escena del autobús, ponías una, no, la dividimos en dos, y en medio poníamos la de la playa, y de repente, ostras, después de la escena de la playa, emocionalmente, ¿dónde llegas ahí? Pones la escena del autobús, ¡ah!, y esa escena musical de repente funciona. O sea, es cierto que hay mucho, obviamente estaba muy pensada el guión, pero hay muchas cosas que hasta el montaje no las encuentras, ¿no? Sí que hay cosas, por ejemplo, sí que sabíamos que empezamos una escena que tenía que ser entre eso no es una escena musical, ¿no?, que empieza como algo que no es una escena musical y se transforma, de alguna manera como para decir, oye, cuando llegue el musical,
Que nadie se asuste.
Y sabíamos que la primera escena no podía entrar, ¿no?, con Coral y con Clara, no puede llegar, tardar mucho en llegar. Por eso también hay más escenas musicales al principio, como, oye, está aquí, y luego ya si te olvidas y aparecen, era como menos importante, ¿no?
Vamos a acabar con la política, que siempre tiene que estar. No, pero es cierto que en tu cine, que es un cine puramente íntimo, siempre esa cuestión política, social, ese contexto, está presente. Aquí lo es, en tanto que propone algo que ni siquiera en España se contempla. O sea, hay una parte que sí, lo que le pasa al personaje de Ángela Molina, lo que decide el personaje de Alfredo Castro, aquí no. O sea, es casi toda una revolución, ¿no? Yo quería preguntarte también por eso, si cuando hablabas al principio de esta mujer en Seminci que te enseña el vídeo de su hija, si de alguna manera somos un país que no estamos hablando de esto, no estamos hablando de la muerte.
Sí, es que incluso en lo que se plantea en la película de Ángela Molina tampoco es posible, ¿no? Porque lo que le sucede al personaje de Ángela Molina, que no me interesaba mucho tratar la enfermedad porque se comía la película, ¿no? Uh-huh. Ya hemos visto muchas películas de ese proceso de morirse a través de la enfermedad. Nos interesaba mucho trabajar la idea de una espada de Damocles, ¿no? De alguien que en cualquier momento te puede fulminar y te puede llegar. Y el problema es que tú, para poder, ¿no?, hacer todas estas cosas, tienes que estar en plena aptitud, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la idea de la eutanasia aquí es diferente, pero en el caso de Suiza. Pero claro, es como, ¿qué pasa si tú no quieres, ¿no?, no quieres estar, esperar a que eso suceda y que no seas capaz de vivir eso tú misma, ¿no? Entonces por eso encontramos esa idea de tal. Y obviamente la decisión de Alfredo Castro es muy polémica, tampoco es que realmente parezca que, yo creo que la película hemos intentado, había mucha más información que luego hemos ido quitando, porque no sé qué me decía de repente, bueno, quien quiera ya investigará y ya hablará, no es que de repente digas, oye, me quiero ir a morir a Suiza y te vas a morir a Suiza. Se plantea un momento que tiene que hacer entrevistas, en la entrevista que ve, es un proceso largo, duradero y que obviamente que pone en cuestión y pone en diálogo. Yo creo que aquí lo importante, yo lo que pensaba un poco y la experiencia un poco hablando y pensando la película y hablando con toda la gente es, ostras, hablamos el debate, podamos hablar de estas cosas, ¿no? Sí que cuando hablábamos en Seminicidio un poco se explicaba este momento que para mí fue muy revelador, que es cuando nos explicaron la gente de Dignitas que la mayoría de gente que consigue el aprobado, la luz verde para poder ir allá, deciden no ir y se mueren por causas naturales. Y ostras, hay algo aquí en el poder expresar tu deseo de morirte, en el poder compartirlo con tus seres queridos, que crea vínculo, crea espacio, ¿no? Para mí es un doble debate en ese sentido político, o sea, tanto por una cuestión de los derechos, pero no solo eso, sino también qué pasa con los afectos, ¿no? O sea, vale, a la vez que pensemos en dar más derechos a poder morir dignamente, ¿cómo podemos hacer para que la gente que desea morir pueda, ¿no?, sentirse que no necesita eso, ¿no? Porque una, ¿no?, yo creo que a la vez hay una doble necesidad, y yo creo que precisamente avanzar en los derechos, en obviamente no sin banalizar, ojo aquí, el suicidio ni nada, pero en intentar flexibilizar que eso, ¿no?, que pueda ser una opción, un debate, al menos abrir el debate, que si alguien tiene pensamientos de morirse, no digas, ay, no pienses en eso, no, es como, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué?
Claro.
¿Por qué? Hablemos, ¿no? Es como, vamos a, porque la mayoría de los suicidios, además, que suceden son por causas desesperadas, son gente que está muy mal y no viene hablando de, no lo dice, oye,
hoy estoy muy mal,
lo hace o lo ha dicho, avisado, pero nadie está allí. Yo creo que si rompemos un poco el tabú de la muerte en general, ayudará mucho a evitar muchas muertes. Al menos lo que me gustaría pensar, ¿no? Y que la película en ese sentido ojalá sirva un poco para que la gente pueda hablar sin miedo, ¿no?
Carlos Márquez Marcet, muchas gracias.
Muchas gracias. Vosotros, muchas gracias.
Un placer escucharte siempre.
A vosotros.
Adiós.
Gracias.
Suscríbete al Cine en Láser. Escúchanos en directo en Láser los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.